Si alguien en el Uruguay o en el extranjero quiere conocer la historia de la prensa en este país, tiene que consultar el libro de Daniel Álvarez Ferret-Jans, La historia de la prensa en el Uruguay, que acaba de publicar la editorial Fin de Siglo, y del cual vamos a estar hablando seguidamente con el autor. Bienvenido, doctor Daniel Álvarez. ¿Cómo anda?
Gracias, Mauricio. Es un gusto estar acá.
Bueno, el gusto también en recibirlo, el reencuentro con un viejo maestro mío, no viejo por los años.
Bueno, antiguo,
sino,
podríamos decir, que es el eufemismo.
Junto a quien empezamos a estudiar hace ya dos décadas largas.
Estudiantes y profesores creamos la Escuela de Comunicación del entonces Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras.
Sí, señor, el IFICLE.
Y fuimos todos conejitos de Indias.
Sí, señor. Hasta, bueno, llegar a lo que soy, la licenciatura en la Universidad
de lo cual me enorgullezco.
Sí, señor. Sí. Usted fue un pionero allí.
Sí. Sí.
El tiempo difícil es cuando era la única carrera de comunicación que existía en el país.
Exactamente. Y en tiempos no normales para el país, pero gracias al impulso de un jesuita formidable que fue el padre Manuel Gutiérrez Semprún, que siempre lo recuerdo porque creo que a él el periodismo actual y el que venga le debe mucho en el Uruguay.
Sí, señor.
Un hombre que creía en la necesidad de formar a los jóvenes en el campo de las comunicaciones y luchó a capa y espada como un buen jesuita.
Algunos datos de nuestro entrevistado. Daniel Álvarez Ferret-Jans es abogado y periodista. Nació en Montevideo en 1942. Fue columnista en Tribuna Popular allá por el año 59. Integró el cuerpo de redactores de Diario del Uruguay, 73-74, fue columnista de política internacional en la revista Búsqueda, 75-76, cronista, jefe de información y secretario de redacción del diario, llamado Diario de la Noche.
Diario de la Noche.
Fue diario quizá de la tarde o de la tardecita.
Sí, sí, la tardecita fue un concepto que se acuñó después. En realidad, uno cuando sabía que el diario de la noche era, porque para nosotros la noche empezaba a las 6 de la tarde aproximadamente, aun cuando el sol estuviera alto.
Sí, señor. Diario que...
Emblemático.
Emblemático. Y que batió récord de venta.
Sin ninguna duda. Llegó a editar 165.000 ejemplares certificados. 165.000 ejemplares.
Impensable.
No, es impensable, sumando muchos diarios.
Sumando todo, ¿no?
Claro.
Qué barbaridad. Bueno, asumió la Secretaría de Redacción y la redacción responsable del diario La Mañana, allá por 76-83, ejerció la docencia como profesor de medios de comunicación social y, como decíamos, la dirección de la licenciatura de comunicación social en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. Fue profesor de Derecho de la Información y Deontología Profesional en la licenciatura de comunicación en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Miembro fundador de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación, FELAFAX, participó como profesor conferencista en seminarios organizados por la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, la Fundación Ángel Ramos, desempeñó la asesoría en comunicaciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo, entre otras tareas, fue director, esta más reciente en el tiempo, de Canal 5, allá... ¿86-90 fue?
El 86 de agosto del 90. Años difíciles también, porque después de una dictadura es muy difícil reconducir los hilos y darle continuidad, y sobre todo un medio de comunicación con muchos problemas a nivel del personal, mucha pérdida de hábitos de trabajo regulares. En fin, interesante. Tiempos difíciles, tiempos interesantes.
Sí. Y siempre complicado Canal 5, a punto tal que hoy, si prendemos Canal 5, no vamos a poder ver los informativos.
Exactamente, así es. Pero bueno,
no cambió mucho.
No cambió mucho, aunque tiene cambios que son importantes a nivel, por lo menos, de pantalla, y tiene algún cambio importante a nivel de infraestructura. Estuve hace unos días y debo reconocer que se han hecho esfuerzos. Lo que pasa es que, lamentablemente, nunca son continuados, siempre son discutidos, no hay una mística. O a veces algunos podrán refutarme y decir que la tienen, pero lamentablemente si la hay, no la hay en común. Es decir, los que están tienen místicas diferentes. Y por lo tanto siempre están, de alguna manera, aunque el término pueda parecer grueso, saboteando el desarrollo de ese canal.
Y debemos mencionar la autoría del doctor Daniel Álvarez de Crónica del Periodismo en el Uruguay, que fue editado en 1986 y que es el antecedente directo de este libro.
Así,
¿no?
Es, así es. Fue como un ensayo, como un borrador, que, habida cuenta de lo que hablamos recién, tú reconoces como que hubo un cambio formidable en la medida que aquel fue olvidado por mí, no por los usuarios, que me dicen que siguen usándolo hasta el día de hoy, pero que yo les aseguro que esta es una nueva propuesta, totalmente renovada, totalmente distinta en términos de reescritura, porque fue hecha desde la tapa a la contratapa, toda de nuevo, con información obviamente circunstanciada, con imágenes, con facsímiles de diarios, con caricaturas. Yo te decía recién que le hemos puesto cara a nombres de calle. Por ejemplo, Pedro Bustamante, que es donde tiene la licenciatura de la UDELAR, su sede, sí. Probablemente los jóvenes nunca vieron la foto de Pedro Bustamante, ahora la tienen en este libro. O sea que, por lo tanto, creo que es útil en una sociedad audiovisual tener, digamos, por lo menos de visu, las imágenes que aquí están recopiladas.
Bueno, y aparecen, como decía el autor, facsímiles de los diarios, de todos los diarios, desde La Estrella del Sur.
Desde La Estrella del Sur en 1807.
Hasta ahora, hasta los últimos aparecidos, ¿no?
Exactamente.
Eso también es una diferencia con,
total,
con aquella otra crónica, además de por
el tamaño, ¿verdad?
El tamaño, por supuesto,
el tamaño.
Y el periodo.
Sí, sí, exactamente. Y bueno, tiene además capítulos específicos, como puede ser la prensa del interior, porque siempre tenemos una tendencia en Montevideo a hacer reduccionismo, y hablamos de la prensa en el Uruguay y nos olvidamos de 18 departamentos. Esta vez está salvada esa omisión. También es importante
El primer diario oriental es Canario.
Exactamente, así es, exactamente. Está destacada la Gaceta de la Provincia Oriental.
La Gaceta.
Y bueno, y se sabe, digamos, quiénes estuvieron detrás de ella, quiénes trabajaron sentando las bases del pensamiento democrático, ¿verdad? Porque hasta ese tiempo éramos una provincia o un país que había sido sojuzgado por distintas dominaciones. A partir de ese momento ya los orientales toman en sus manos la reconducción del país, se va a concretar en 1830 cuando tengamos la primera constitución, y de ahí en más seremos nosotros y seremos tan buenos como queramos o tan malos como queramos.
Una investigación titánica, de largo alcance, ¿no? Porque la prensa, la historia total y completa.
Sí, sí, pero era una omisión tan grande la que había en el Uruguay que había que alguien tenía que hacer alguien el esfuerzo de llenarlo. No puede ser que en un país como el nuestro, con una tradición tan rica en materia de prensa, que en determinado momento, en el año 65, 66, un informe de la OEA situaba a nuestro país entre los de más de alto índice de lectura, comparable a Estados Unidos, ¿verdad?, haciendo las proporciones adecuadas entre población y medios, éramos un ejemplo en América Latina en ese sentido. Y, lamentablemente, los historiadores no se ocuparon de la prensa, que es un objeto cultural que tiene una identidad y tiene una utilidad y es funcional a los historiadores en la medida que es una herramienta necesaria para la investigación. De hecho, todos se basan, desde el propio Eduardo Acevedo, se ocupaba en anales de la historia uruguaya, hace su historia sobre la prensa, es decir, sobre los documentos que están guardados en la Biblioteca Nacional o propios, y lamentablemente no existió una historia que analizara, o un grupo de historiadores que analizara el fenómeno de la prensa.
Tal cual, ¿no? Se servían permanentemente de la prensa para escribir la historia, pero no hacían la historia de la prensa.
Y lo paradojal es que la prensa se ocupa de todo el mundo y no se ocupa de sí misma, salvo el ejemplo aislado de búsqueda que tiene un periscopio u un observatorio con una página específica sobre periodismo.
La única,
que da cuenta, digamos, de las altas y bajas de personal, de diarios, etcétera, vida, desarrollo y muerte de los periódicos, ¿verdad?
Daniel, ¿cómo fue el acceso a los documentos? El acceso, sobre todo, a los más antiguos.
Bueno, la Biblioteca Nacional tiene un reservorio formidable en este sentido, debo reconocer que es el lugar donde mejor puede encontrar alguien que quiera dedicarse al estudio de la historia de la prensa los elementos necesarios para componer esa historia. No siempre es fácil, porque en el Uruguay ya me lo había explicado a mí Aldo Solari, que era el sociólogo por todos nosotros conocidos, que me decía con esa filosofía y ese rictus risueño: Daniel, en el Uruguay nada es lo que parece. Y efectivamente, cuando uno va a un lugar que es público, tiene siempre los problemas de las regularidades o irregularidades del trabajo, que esté o no esté el funcionario de turno, que esté de buen talante, en fin, una serie de inconvenientes que no hacen fácil la tarea. Hay que ser muy perseverante, hay que ser, digamos, muy optimista y pensar que nada que pase hoy puede ser un obstáculo mañana. Y por lo tanto lo que hay que hacer es volver.
Mm-hmm. Hoy por hoy en la Biblioteca Nacional, ¿toda la prensa está disponible para los investigadores?
Para los investigadores, sí. Para los investigadores, sí. No para el público en general, que obviamente por razones de seguridad y de buen manejo de los elementos, pensemos que un diario que tiene prácticamente 200 años corre serio riesgo de deterioro si no se maneja con las prevenciones que se aprenden en un curso que específicamente dicta la Biblioteca Nacional a los que son investigadores, ¿verdad?
¿Están microfilmados?
Muchísima cantidad de diarios están microfilmados. Eso permite un manejo más favorable, más fácil, digamos, a quien estudia, a quien busca. Y, por lo tanto, digamos, en esa mezcla de recursos técnicos es posible acceder a ejemplares que hoy por hoy no están al acceso del público en general.
Claro. ¿La prensa en el Uruguay tuvo fuertes vínculos con los partidos políticos?
Nació política. Pensemos nada más en formas larvarias u originarias del periodismo. Los panfletos, las cartas manuscritas, los libelos, etcétera. Es decir, todos esos gérmenes de periodismo, luego el periodismo en sí, nació para defender ideas políticas, para sostener posiciones de sectores contra otros sectores, o contra el ocupante o contra el dominador. El propio ocupante, cuando vino al Uruguay, trajo consigo un empresario, una imprenta, y creó un diario, La Estrella del Sur. La Estrella del Sur nació con el propósito del invasor de afirmar en la vía intelectual lo que las armas le permitían asegurar. Pero, como ya había enseñado alguien al rey en Francia, las bayonetas sirven para cualquier cosa menos para sentarse sobre ellas. Sabían que era necesario, más allá de la presencia militar, tener una herramienta intelectual que facilitara la transmisión de una idea, de un pensamiento, en este caso de las bondades de la reina de turno frente a los del rey español de la época, que era Fernando VII.
Claro. Llegaron los ingleses, llegaron con su imprenta.
Exacto, y ahí nació la prensa en el Uruguay y nació la primera imprenta en el Uruguay. Porque hasta ahora, ese momento, teníamos las noticias que venían de Buenos Aires, ¿verdad? En Buenos Aires ya habían estado en 1750 los jesuitas, que habían traído una imprenta para generar documentos religiosos que permitieran evangelizar y demás a los indígenas. Después otra imprenta, antes de ser expulsados de América Latina, en 1763, pasa a ser la famosa imprenta de los Niños Expósitos de Buenos Aires, y de la cual surgieron publicaciones de altísimo nivel. Bueno, esas publicaciones llegaban a la gente, a la inteligencia de Montevideo, es decir, a la oficialidad, a los superiores de las órdenes religiosas, a los oficiales y a los comerciantes de la época, que no era mucho público, porque tenemos que pensar en un país de reducidas dimensiones poblacionales.
Y mucho analfabetismo,
al punto tal que era una sociedad ágrafa, es decir, no sabían escribir. De hecho, era una sociedad en la que la palabra tenía un gran predicamento. La gente, cuando prometía cumplir con algo, esa palabra era como si fuera un sello en lacre.
Uh-huh. Artigas y su gesta incluyó también...
Pobre Artigas. Artigas intentó sacar un periódico, el periódico Oriental, y quedó en el prospecto. Y aunque tenía una fe impresionante en sus paisanos y en la posibilidad de que estos accedieran a un periódico que contribuyera a darle los elementos necesarios para reafirmar los principios artiguistas, lamentablemente su vocación de tener un diario se vio frustrada porque no tuvo un editor que lo hiciera. Pero también tenemos un ejemplo muy interesante. Cuando se le pidió a Dámaso Antonio Larrañaga que tomara para sí la tarea de censor de la imprenta, es decir, porque nada se publicaba sin una suerte de visto bueno, digamos, cuando era una publicación que representaba los intereses de un sector, tuvimos allí la primera reacción contraria a la censura de Dámaso Antonio Larrañaga. Él dijo que no iba a ser censor de nadie. Un buen ejemplo a tener presente.
Sí, señor. Sí, señor. Digamos que, hablando de los grandes mojones en la historia de la prensa del Uruguay, no podemos no recordar al diario El Día.
Por supuesto.
Y a José Valle Ordóñez.
Por supuesto. Pero eso ya está, es estar ya en el siglo XIX.
Siglo XIX, ¿no?
Claro.
Entrado ya.
Claro.
¿1880? Y 6.
Bueno. Antes hay ejemplos de prensa maravillosa, como por ejemplo el Comercio del Plata.
Comercio.
Con Florencio Varela y toda la generación, digamos, de argentinos que vinieron unitarios, que vinieron a refugiarse en Montevideo, que era el punto de referencia de la intelectualidad argentina, la generación de 1837, y generaron ese diario que realmente fue modélico, ¿verdad? Para tener una idea, tan modélico que fue a Inglaterra, estuvo en Europa Florencio Varela, lo acompañó en uno de esos viajes Teodoro Vilar de Vaux, y trajeron el daguerrotipo. Estamos hablando de 1836-1840, es decir, accedimos a la fotografía, que después la vamos a ver desarrollada en la Guerra del Paraguay, ¿verdad? Cuando se instale entre nosotros la empresa de Bate, Obate y compañía, un par de americanos que llegaron a nuestras playas e instalaron un estudio fotográfico, que hacían fotos a particulares, fotos a militares, y cubrieron los detalles de la cruenta Guerra del Paraguay, ¿verdad?
Wow, impresionante toda la secuencia fotográfica de la Guerra del Paraguay que aparece.
Sí, hay un capítulo específico este libro, ¿no? Porque sí, claro. Procura reflejar lo que se denominaba los cronistas de guerra. Es decir, no debemos olvidar que la Guerra del Paraguay, o la Guerra de la Triple Alianza, como se quiera llamar, fue la primera guerra moderna que hubo en Sudamérica. Si bien había habido guerras importantes, como podría ser la guerra de Crimea, la guerra de secesión, en América del Sur, la guerra del Paraguay fue paradigmática. Porque allí se usaron elementos modernos, aeróstatos, dirigibles, la fotografía, armas que ya comenzaban a tener elementos de repetición. Es decir, se ensayó, fue una especie de campo de ensayo, campo de prueba de instrumentos que serán utilizados posteriormente en las guerras sucesivas. Pensemos en 1904.
Sí, señor. Y el saldo de toda guerra que queda patente a través de la fotografía, ¿no? Las montañas de cadáveres.
Es la crueldad. La crueldad es el saldo peor, digamos. Los países que ingresaron en esa guerra en realidad quedaron endeudados, que fue lo más barato, con ser de todos modos deudores de la Baring Brothers, que no era un acreedor benévolo, sino que además pagaron un alto precio de vidas. A Uruguay le costaron 3.000 personas aproximadamente, pero a Brasil le costó mucho más, 60 y pico mil personas, y mucho más al Paraguay, que prácticamente quedó transformado en un matriarcado, es decir, porque los hombres, hasta los niños, fueron muertos en la guerra. O sea que con secuelas que todavía hoy el país sufre y padece.
Bueno, incluso la Beito, la Bate y compañía, sí, aparecen, claro, fotos de la carpita,
sí,
en el medio del campo.
Sí, porque se colocaban sobre mangrullos, que eran unos troncos cruzados, y allí los fotógrafos de la época eran verdaderos héroes, porque sufrían las mismas alternativas de los soldados, que eran tremendas, porque ahí había mucho calor, mucho frío, mucha humedad, enfermedades. Además, existían, digamos, una ferocidad tremenda en esa batalla. Y, por lo tanto, todos pagaron esas características de la guerra, ¿verdad? Y nosotros tuvimos, además, las primicias cuando vino la flota de Tamandaré y voló la iglesia de Paysandú, ¿verdad? Y bueno, y acá también hay un trabajo que me pareció sumamente interesante. ¿Cuál es? Vamos a suponer, la guerra de Irak. Nosotros sabemos lo que pasa en Irak desde el punto de vista de los ocupantes. O de los que fueron a ver si había armas.
De destrucción masiva.
Ahí está. Pero el tema es que no sabemos lo que dicen los iraníes. En este caso, o iraquíes, perdón, en este caso he apelado a los historiadores paraguayos y tengo ejemplar del cabichuy, por ejemplo. Cabichuy es un mosquito feroz. Y el periódico, que es bilingüe, porque tiene de aparición bisemanal, porque está en guaraní y en español, critica a los invasores y los trata a los brasileros de monos, a los orientales a veces de cobardes, o de cerdos, o a los argentinos de perros, porque tiende a esopizarse las batallas. Entonces el enemigo siempre es un animal, ¿verdad? Y con él se pretende ofenderlo, herirlo. Y lo interesante es eso, tener cómo el paraguayo independiente, por ejemplo, o el cabichuy u otros, reflejaban los puntos de vista de los afectados por la guerra. Claro. Y usamos particularmente el diario de campaña de las Fuerzas Aliadas contra el Paraguay que escribió León de Palleja, que fue un formidable militar español que se radicó en Uruguay, y que además fue un cronista de campanillas porque describía, a pesar de que estaba siempre pendiente de que una bala no lo liquidara, siempre de cumplir con el diario El Pueblo, al que mandaba cartas con los detalles de la guerra.
Daniel, hablando de fotografías, la primera revista que, digamos, puso en toda su dimensión la potencialidad de la fotografía en esta zona fue Caras y Caretas.
Caras y Caretas. Caras y Caretas, sobre 1896-97, fue un ejemplo de publicación gráfica. Es decir, hasta ahora los diarios eran más bien una suerte de, aún en sus tamaños de periódico sábana, esto es, de una extensión que hoy por hoy no imaginamos, tenían puro texto. Este diario, esta revista, Caras y Caretas, introdujo, con Pellicer, que estaba al frente, introdujo la imagen. Y la imagen, digamos, de manos de verdaderos artistas gráficos, que hacían verdaderas delicias gráficas, y que editaron periódicos, además de la semana de Caras y Caretas, como La Ortiga, El Bombo Viejo, El Telégrafo de la Línea, El Garrote. Es decir, publicaciones que ya desde el nombre van dando una pauta de cuál es la tecla que tocan, ¿verdad? Siempre es a herir, siempre castigar riendo, mofándose del contrario.
Una tradición satírica importante allí, ¿no?
Que obviamente aún hoy tiene exponentes, digamos, porque no en vano, estoy pensando en El Dedo, Guambia y demás, han mantenido una calidad gráfica y de texto que no deja a nadie quieto y que saca sarpullido, ¿verdad?
Impresionante también la historia de la caricatura, la importancia de la caricatura en la historia de la prensa uruguaya.
Así es, y en este caso yo me encanta saber que pude encontrar la imagen del antecedente más remoto de Hermenegildo Sabat, que fue su homónimo, el abuelo, Hermenegildo Sabat. Pero claro, aquel era Carolus y este es Menchi. Y, digamos, ponemos información, hemos trabajado con mucha información original respecto a las andanzas de estos verdaderos esgrimistas del humor.
Bueno, señores, el libro es impresionante, como pueden comprobarlo. Una pregunta que plantea acá un oyente sobre el decano de la prensa uruguaya. ¿Quién es el decano? ¿Cuál es el decano?
Hasta hace unos meses el decano de la prensa uruguaya era el diario de La Unión de Minas.
La Unión de Minas.
Lamentablemente, de acuerdo a mi información,
no sale más.
O sea que ese es un saldo que tiene el hecho de estar vivo en materia gráfica, periodística, es que por más que se pasan los 100 años, no siempre se asegura que pasar de límites tan extensos aseguran la larga vida a nadie. En última instancia, siempre es el idilio entre el lector y la publicación la que puede asegurar la continuidad de un esfuerzo tan, tan ímprobo como es sacar un diario.
Señores, el libro es para todo público, recomendable para todo público, no solo para periodistas, para historiadores, para todos los consumidores de la prensa en general, para todos los curiosos. Porque a través de la historia de la prensa hay también una historia del Uruguay, ¿no?
Sí, hay una historia política, hay una historia cultural, hay una historia de las costumbres, hay una historia de las tecnologías, cómo fueron evolucionando las tecnologías. Desde la primera imprenta que llegó acá, que no era otra cosa que 400 años después, que prácticamente la misma imprenta de Gutenberg, porque no tenía grandes cambios tecnológicos, pero que a partir de los años de la entrada de la imprenta a vapor, que la va a usar el siglo, en 1863, es que vamos a ver cambios que prácticamente de botas de siete leguas, que van a ser un proceso de maduración y desarrollo formidable, hasta llegar hoy día a lo que es Internet, ¿verdad? Y tenemos con nosotros a lo que todos sabemos es la generación multimedia que se está generando día a día a partir del uso del hipertexto.